La, 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 la.
Red One. La, la,
la. Fútbol es radio. Con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos.
Gritaremos con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle ganas. Pon tu alma, pon tus sueños a volar. Ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros
Mira que te gusta esta canción, Juan Pablo. Es mucho. Que la escuchas y ya te metes en el partido.
Aparte que más eso de soy español y por estos colores morileta. Eso me encanta. Claro,
bueno, te estás inventando la canción, pero no pasa
bueno,
nada.
Bueno, más o menos.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Libre. Hola, buenas.
Uy, te veo con poca fuerza. Gonzalo Heredero, buenas tardes.
Muy animoso, buenas tardes. No está.
A ver, Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Ahí está, ¿quién juega hoy, Willy?
España, juega España. Hombre.
Deja de repetir.
España y a tope contra Turquía.
A ver, repetimos. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ahí está, sí señor. Que juega España, Sergio.
Juega España a las 9 de la noche ante Turquía.
O lo intentará, por lo menos lo intentará.
¿Qué partidazo tú?
¿Por Turquía? ¿Qué? Sí, Turquía lo va a intentar, es verdad. Ya. España.
No,
seguro.
Digo España. El otro día jugó muy bien, por cierto.
El otro día no jugó mal, ¿no?
No, pero veremos. A ver, tenemos un rival muy flojito y hay que ver. Yo me alegro infinito de que España,
se te nota,
desde luego, sea
se
lo
te
mejor.
Nota muchísimo,
no lo exteriorices tanto, Gonzalo, que la gente va a pensar que con semejante, expresión de alborozo y alegría.
Tengo mis dudas de que vayamos a mantener el nivel del otro día, porque insisto en que la República Checa me pareció una castaña de equipo infecta, como diría Guillermo Domínguez.
Turquía es, en teoría, peor que la República Checa, ¿eh?
No, pero tiene más calidad. Lo que no sé si...
No, porque como está Arda...
No, Arda,
no sé quién es Arda. Arda es un proscrito para Gonzalo.
Arda,
no sé quién es ese.
¿Qué hace tiempo lo borró de su corazón?
Jugar, pues nada.
Por lo que estoy viendo en la Eurocopa hay demasiadas castañas infectas de momento.
Sí, sí, pero lo que hay que decir es que hay un cierto nivel ya. Igual que se hablaba en la Liga Española, que hubo un momento en que los equipos de la clase media dieron un salto de calidad en el que los grandes, si quieren ganarles, saben que van a tener enfrente equipos que la saben tocar bien, que no es el patadón y el despejarla y que un delantero tanque te la coja. Oye, ayer Polonia, si no llega a ser porque el Milicic este, en vez de darla con la cabeza, la dio con la oreja, ayer Polonia le mete un susto a Alemania, igual que
sí,
le podía haber metido a Albania a Francia.
Sí, también, y Toni Kroos tuvo también otra ocasión.
Sí, pero...
Pero nada, Alemania, yo lo siento por ti, Dieter, por la parte que te toca, pero no juega un pimiento. Y pero no juega un pimiento.
Sí, di que sí, Willy.
Es verdad, no, tiene ascendencia alemana, entonces hay
sí,
que decirlo.
Sí, no, es mi segundo equipo.
Claro, y bueno, pero es que realmente no juega un pimiento nadie. Me está gustando gratamente... me está sorprendiendo gratamente Italia, porque dentro de lo que escatiman los italianos siempre y los equipos que han llevado, bueno, pues está defendiendo
por
bien.
Por eso vienes
está jugando con mucho oficio.
De Azzurro, por eso vienes hoy.
De Azzurro, sí, sí.
Sí, señor. Oye, por cierto, ¿cómo va Italia que está jugando ahora contra Suecia?
0-0, al menos de momento. Lo cierto es que tampoco es que está siendo un partido de estos que nos vaya a aficionar al fútbol.
Llevan.
Bueno, ¿y qué? Pero 0-0, nada, pues bueno.
Ah,
pues
ya, querías que fueran 5-3.
Centrocampismo, no sé dónde se está jugando esto, Willy, ¿lo sabes tú?
En Toulouse.
En Toulouse.
El otro día escuché un comentario muy gracioso cuando Italia marcó el primer gol ante Bélgica, que decía, bueno, pues Italia marca un gol, ya no hace falta que marque ninguno más para que sea campeona de Europa.
Es verdad, y podría ser tranquilamente.
Y es cierto que Italia, pese a que llegaba a la Eurocopa, yo creo que por un listón debajo de muchas favoritas, como España, como Alemania... Fue llegar el primer partido, ganar 2-0 a Bélgica y de repente como que la alarma de muchas personas se activó, ¿no? Ostras, a ver si estos, por ser italianos, por saber jugar... porque no solo hay que jugar bien, hay que competir.
Es que Italia siempre ha competido muy bien, nunca ha jugado bien, o generalmente, por lo menos en los últimos años, yo no la recuerdo que haya de decir. Quitando a lo mejor el Mundial de Alemania 2006, que le hizo en semifinales contra los alemanes, que hizo un partidazo, pero a partir de ahí, en los 10 últimos años, yo no he visto a Italia jugar bien en un gran campeonato.
Es que de Italia no sería decirte ahora más de dos jugadores.
Hombre, más de dos sí. Pues el primero lo tienes fijo en la portería.
Candreva, porque se ha hablado que había interés del Atleti. Y...
Muy bueno, por cierto, bueno, rápido.
Puesto. Pero Chiellini... delanteros, por ejemplo, no tengo ni idea de quién juega arriba en Italia.
Eder y Graziano Pelé, el que estuvo en la Almería y ahora están en el Southampton.
Ni idea, ¿ves? No
tiene... Y Eder, que creo que está en la Lazio también, de origen brasileño.
Lo que decía Guillermo, en el caso de Italia siempre, aunque sea de una forma genética, le presumes un gen de competitividad que no tienen otros equipos. Y que es lo que al final les fallará a estos equipos de segundo nivel que ahora que le están amargando en los primeros partidos de la clasificación la fiesta a los grandes. Por ejemplo, el otro día Albania, todavía no me explico cómo en el minuto 88, empatando contra el anfitrión 0-0, Albania, en vez de ir a perder el tiempo, en vez de encerrarse atrás, hace un despliegue ofensivo que le deje, que le permite a Francia hacer un contraataque. Bueno, pues eso a los italianos ya te aseguro yo que no se lo haces ni
eso
aunque vayan perdiendo.
Eso se llama experiencia. Los albaneses jugaban su primera competición importante. Italia tiene más heridas ya que cualquier otra selección. Y Italia, además de tener ese gen competitivo, del que yo estoy de acuerdo, tiene a un gran entrenador. Porque Conte, que va a ser futuro entrenador del Chelsea, es un gran entrenador. El otro día veía el Italia-Bélgica y tú repasabas los 11 titulares y decías, si es que Bélgica tiene que arrasar a Italia, solo por nombres, porque Bélgica tiene una pedazo de selección. Pero luego a los 5 minutos ya te empiezas a dar cuenta de que esto no va de nombres, esto va de competir, esto de saber jugar con tu compañero de al lado, y Bélgica parecía que se habían juntado 11 chavales para echar una pachanga, e Italia todo lo contrario.
Entonces, sí que es verdad que en el primer partido de una Eurocopa tú puedes salir, sobre todo en esta, que me introduce la novedad de que los terceros, no sé cuántos son, cuatro terceros.
Cuatro de seis.
Cuatro mejores terceros, sí.
Los cuatro mejores terceros de seis pasan a la siguiente ronda, pero sí que es verdad que si en el primer partido, en esta competición, y a pesar de esta novedad de la que hablo, en el primer partido puedes salir a contemporizar un poco, por ejemplo, Bélgica en el segundo partido sabe que tiene que salir a pecho descubierto. ¿Cómo va a tener que salir esta noche Turquía si es que acaso, aunque diga Arda Turán, que se conforma con el empate, quieren seguir en la competición? Porque, insisto, un gol de España esta noche pronto hace que los turcos se vuelvan locos y por ahí pueden caer un chorro enorme de goles por parte de la selección.
Pero yo creo que Turquía en el partido de hoy tampoco va a salir con la necesidad de ganar. No. De verdad, porque a Turquía el llegar al minuto 85 con el 0-0 para ellos puede ser un buen resultado, teniendo en cuenta que se enfrentan en el último partido a la selección más débil y que se pueden ir con cuatro puntos a pelear. Habiendo...
La selección más débil son ellos, en realidad, Dieter.
Ya, pero... Hombre,
pero con la selección más débil que no sean ellos. Es decir, bueno, tiene tres enfrentamientos. El más fácil para ellos es el último, que es el Turquía-República Checa.
Pero yo sí entiendo a Juan Pablo en el sentido de que si a lo mejor España marca algún gol prontito, pues luego Turquía esté obligada a salir a marcar también y eso le puede...
Por lo menos a empatar.
No me quiero poner en el sector cenizo de heredero. Pero es que el problema es ese, que es que España no mete un gol prontito.
No, Dieter,
es que,
bueno,
es que a España le cuesta
si
meter
el
goles.
Día, si el otro día el de Morata entra...
Pues sí, si el otro, si el otro día el de Morata entra, pues tenemos otro partido. Y si el otro día en vez de despejarla,
sí,
la mete dentro...
No, pero ojo, es distinto no generar ocasiones de gol en todo el partido y tener la posesión, que eso no es lo que hace España. Y otra cosa muy diferente es tener la posesión y generar ocasiones de gol.
Dime
y por ahí tienes...
Dime qué selección de la Eurocopa tiene más gol que España.
Pero si el problema no es quién tenga más gol que España, pero... el problema es que si España tuviera gol, entonces, como decía Mancio, ganábamos esta Eurocopa sin bajarnos del autobús, porque a una selección como a España le pones el marcador a favor y es como cuando jugabas contra los yugoslavos en baloncesto, ¿verdad, Willy? ¿Tú te acuerdas? En los 80. En el momento en el que metían la primera canasta a la Cibona, estabas perdido.
Sí, sí, sí.
Porque sabían que con su juego, con el dominio del balón, te iban a matar si ellos no tenían que ir a por el partido. Entonces, si España consigue solucionar o solventar ese déficit de gol que tiene, yo veo que hay muy pocas selecciones que le puedan hacer sombra a España. Ahora, tiene que meter el gol.
España ha sido campeona del mundo ganando todos sus partidos 1-0. Lo que pasa es que no sé por qué de repente nos falta gol, porque en el primer partido generamos 17 ocasiones y solo marcamos una y en el 89. yo
pero,
me com-
no, pero Sergio, nos ha faltado gol siempre.
Por eso que el, siempre nos ha faltado. Claro. Este análisis no tiene que ser por el partido ante la República Checa, sino
no,
de siempre.
Pero es que no y, es por, pero vamos a ver, ¿desde cuándo, cuántas que, veces se ha dicho, oye, tanto pase horizontal y nos queremos meter dentro de la portería con el balón? Pues se ha dicho siempre, lo que pasa es que España con este juego ha conseguido dos Eurocopas.
Yo creo que depende del partido, depende de la eficacia de ese día. Ganamos una Eurocopa venciendo 4-0 a Italia en una final. Ese día yo no escuché a nadie diciendo que nos faltaba gol. Depende un poco del día y de la suerte que tenga ese día los jugadores de la selección española y también de lo de la defensa no. que esté enfrente.
Es un
estilo el español.
Sí,
y,
pero frente a ese estilo, la primera vez sorprendes. La segunda... Un poquito menos. Y ya la tercera ya te han cogido la matrícula. Y frente a ese estilo de dominio absoluto de España del partido, los equipos, ¿qué hacen? Se encierran todavía más que se encerraban antes, porque antes España no asustaba a nadie. Y cuando se encierra un equipo como Georgia o un equipo como la República Checa o como se puede encerrar Turquía dentro de unas horas, España tiene que tener alguna alternativa más. Si le entra el gol, no hay problema, porque el partido ya es nuestro. Pero si no le entra, tienes que tener un disparo desde fuera de Nolito, un balón desde la banda en el desborde de Lucas para que la remate a Duriz, algo más.
Yo, a diferencia de las dos últimas Eurocopas, creo que este año, si gana España la Eurocopa, va a ser porque es el menos malo, dentro del nivel que estamos viendo por lo menos, y porque llega también un momento que es que están fundidos. Todos los jugadores, es que se le ve, es que no hay,
pero eso pasa,
no hay un buen nivel.
Pero eso pasará en todas las Eurocopas entonces, que están todos fundidos, o solo en esta.
No, digo, no, hace dos Eurocopas, la de Austria pero, y Suiza, hace
pero
en el 2008.
La Eurocopa se juega siempre en la misma época del año, te quiero decir que en todas estarán todos fundidos.
Sí, pero que España hace 8 años jugó bastante mejor, por lo menos del nivel.
Pero si bueno, llevamos un partido.
Llevamos un partido. Pero bueno, yo creo que España hizo hace 8 años buen juego. Hace 4 también.
Y en el primer partido...
Bueno, vamos a ver. Pero me da la sensación de que si gana... Que el que gane la Eurocopa va a ser porque es el menos malo. No vamos a ver tampoco un juego brillante. Ojalá me equivoque. Desde luego, lo que hemos visto...
El partido que España hizo ante República Checa me pareció brillante.
¿Brillante te pareció?
El de España ante la República Checa me pareció brillante, ante un equipo que...
Me parece que es como partido, pero brillante tampoco.
Un equipo que casi exclusivamente se quiere defender, el partido de la selección española me pareció brillante. Por ejemplo, Portugal se enfrentó ante una selección que casi exclusivamente se quería defender y comparas el partido de Portugal ante España y España juega mucho mejor.
De 0 a 10, ¿qué nota le pondrías tú a España por ese partido?
Pues quizá un 7,5, un 8. Me pareció un...
¿Y el día que gane 4-0, qué nota le pones?
Pues un 10.
Bueno, no, depende. Claro. Puede ganar 4-0 y no jugar tan bien como el otro día. ¿Eh?
Claro, eso es. Efectivamente.
Eso es.
Yo se lo dije a Juan Pablo el otro día. A mí la selección española, que ahora no está en su mejor momento, porque ha estado en mejor momento, me recuerda siempre al Barcelona de Guardiola. En el sentido de que cuando marcaba el primer gol, que no sabía si iba a llegar en el 1, en el 5, en el 15 o en el 75, sabías que el partido, lo normal es que se acabara. Y esa es España. Cuando te marque el primer gol, lo vas a tener muy difícil. Lo que pasa es que el otro día, pues llegó en el 89, pero si Morata marca una de las primeras ocasiones, a lo mejor no estamos hablando de un 1-0, estamos hablando de un 2 o 3-0.
Te voy a decir más, a lo mejor más de uno ya se había subido al carro, que todavía son reticentes, pero que terminarán pidiendo Artifín para subirse al carro. Bueno, ya te lo digo yo. De todas formas, a mí sí que hay una cosa de la selección española que creo que va a necesitar...
Además de Artifín.
Bueno, Artifín se necesita
Artifín
siempre.
Artifín ya tienen ahí de sobra.
Artifín,
¿eh?
Se necesita siempre y eso es una obviedad. ¿Eh? Pues mira, ya el agua que tiene condroitin sulfato, cartílago de tiburón, vitamina C y tiene todos los principios activos necesarios para
no
que...
Tiene.
La glucosamina también la lleva. ¿Sí? Lo que pasa es que me lo había dejado para el final.
Ah, perdón.
Así que la glucosamina es el que más incide probablemente en la regeneración del cartílago.
Bien, bien, bien.
Todo lo necesario para que el cartílago esté en perfecto estado de revista está en esas píldoras amarillas pequeñitas de la felicidad que son Artifín. El reto... Un mes, 2 por la mañana. El bote tiene 60 cápsulas, así que en un mes te da clavado para empezar a notar que a partir del 10º día pues las cosas están como tienen que estar, en orden, como los cartílagos, y no te duele y tal, y si eres feliz y eres un tío más simpático con el resto de la gente, porque estás de mejor humor. Se compran farmacias herbolarios y en la parafarmaciamundonatural.es. Y voy a acabar el argumento. A ver.
Vaya.
Hay partidos en los cuales la selección española va a necesitar, yo creo que algo más.
Y no creo que algo más.
No, hoy no. Hoy es un partido, yo creo que Turquía es...
Atentos,
luego el fútbol te lleva...
Atentos, por
no.
Si acaso, grabamos, Javi.
No.
Hoy hemos ganado el partido antes de
evidentemente,
jugarlo.
Turquía es un equipo netamente inferior, pero que como en todo tipo de campeonatos te puede dar una sorpresa. Oye, yo no lo quiero. Otros a lo mejor sí lo quieren, pero yo no. Entonces, lo único que quiero decir es que para los partidos en los que España tenga que jugar contra Italia, que tenga mucho orden defensivo, mucho vigor en el centro del campo, contra Alemania, que ayer no jugó una castaña, pero bueno, que es buena selección.
¿Alguno vio el partido? Porque
gustaría,
yo lo vi, ¿eh?
Entero. Me gustaría decir que la selección española creo que va a necesitar, y no sé qué herramienta tiene, un ayudante para Busquets en el centro del campo. No uno de los pequeñajos de corte ofensivo.
Un Bruno, Bruno Soriano.
Algo así.
O Thiago Alcántara.
Algo así, quiero decir.
Coque. A mí me gustó Thiago el otro día.
A mí Coque, por ejemplo, me gustaría verlo con Busquets en los partidos que sean un poquito más de más arraigo defensivo, porque sobre todo creo que hay algunas selecciones que salen rápido a la contra, que es necesario tener el balón con cierto vigor, como hacían Xavi Hernández y Xavi Alonso, que ese centro del campo creativo y defensivo al mismo tiempo se combina bien, y que con los pequeños solamente no nos va a bastar.
A mí el otro día en lo defensivo, Fábregas creo que también hizo un papel como el resto del equipo. Otra cosa es que en lo ofensivo no aportara nada.
No aportó nada, Dieter.
En lo ofensivo.
Claro, no aportó
nada. Pero en lo defensivo le dio un equilibrio, porque se está hablando de lo bien que movió el balón en España, pero lo importante es lo rápido que lo recuperaba. Y ahí estaban los cuatro de atrás muy bien, y luego dos en el centro del campo. Busquets hizo un partido también muy bueno en la recuperación, y el centro del campo acompañó.
O sea, la recuperación, la presión, España presionó muy bien y recuperaba muy rápido la pelota, pero yo creo que se atasca muchas veces. La veo empeñada en atacar por el centro, y a lo mejor podría abrir un poquito más a las bandas. Es verdad que el otro día Nolito pues no estuvo como venía a estar en los amistosos, y Silva se venía mucho al centro también. No sé, a lo mejor probar más soluciones. Es verdad que luego pues aparece Iniesta, te da un pase...
¿Sabemos si se va a repetir el 11 ya? ¿Cuándo sabremos el 11 definitivo?
Sobre las 8, más o menos.
¿Una hora antes del partido? Sí. Hasta una hora antes no.
En principio no va a haber cambios.
¿Ninguno?
En principio es el mismo 11 que contra la República Checa.
Si gana hoy con Turquía, son 6 puntos, ya está clasificada. Y hombre, el primer puesto no lo tienes garantizado, pero podrías hacer más cambios ante Croacia.
No, eso no lo dudo.
Es muy partido, del estilo de Vicente del Bosque, ¿sí? Tener que utilizar a más jugadores.
Y en el tercer partido, que es lo que ha hecho también en otros campeonatos anteriores, saca hasta el portero suplente. Y no me extrañaría que jugara Casillas ese partido.
Porque sí me parece que si España termina primera de grupo, jugaría el día 25 y se acaba segunda el 27. Y luego ya si acaba tercera, eso es un guirigay.
Es fundamental acabar primeros. Si no tengo mal entendido, si España acaba primera sería Inglaterra probablemente.
Depende, porque ese grupo está muy abierto. No,
está muy abierto, pero es fundamental quedar primero para evitar Alemania en semifinales, que esa sí que viene por nuestro lado. Esa sí que va a clasificarse, se supone.
Pero si es que estamos hablando ya de unas semifinales, si es que te va a tocar, si no te toca Alemania, te toca Francia, si no Italia.
Tienes toda la razón, en unas semifinales hay que ganar.
A mí Alemania de mí ayer no me pareció una castaña. Me pareció...
Ah, no, creí que ibas a decir que no te gustó.
No,
a mí no me gustó.
A mí... castaña pilonga.
No me...
Eso.
Aunque Dieter había venido para una réplica de la Mannschaft esta y tal, de blanco también y eso, a mí no, desde luego Alemania no me convenció nada.
Está bien tirado lo de ver el color blanco en Alemania, porque claro, tú el blanco, relacionarlo con el Real Madrid, hace tiempo que no lo haces.
No, es que cuando hablo de la Eurocopa,
desde
Dieter...
Desde que he leído hoy que...
Calumnia que algo queda, es alucinante.
Bueno, pues has empezado tú.
Pero sí, bueno.
Simeone...
Veis también aquí, presentador y copresentador.
Simeone elige al Pipita Higuaín para su Atlético de Madrid.
Pues hombre.
Empieza ya a borrar el blanco, es? El blanco de... Para el cartílago, ¿no?
No, señor. ¿Sabes que creo que tú has dicho en este programa, Dieter, que el Cholo Simeone es el mejor entrenador del mundo? Te lo he escuchado a ti, eso ha salido de tu boca, ¿verdad?
Sí,
pues el mejor entrenador del mundo querrá al mejor delantero del mundo, vamos, digo
me
yo.
Me sorprende lo del Pipita.
Pues entonces era lógico, tendrá absoluta lógica lo que estamos diciendo.
Que sí, que sí.
Que me intentes atacar con eso no me hace daño.
No, que no te ataco.
Y que te digo que vienes de blanco como Alemania, pues me parece bien.
Ha fichado al Atleti uno que no es nada malo, que no se...
Gaitán.
No se conoce mucho, pero es un buen jugador, Nico
no
es, Gaitán.
No son esos los fichajes con los que quiere los...
Gaitán hacía 2 años que lo pedía Simeone,
Ha sido un fichaje baratito,
¿Cuánto costó?
25 kilos.
25 millones de nada.
¿Habéis pagado 25 millones por Gaitán?
Si 25 millones de euros es lo...
Para el trío económico ya no es dinero,
pero
25
si
millones, Juan Pablo.
Pero Bravos costó 30.
Pero nosotros somos unos ricos farcistoides de la derechona,
ahí tiene toda la razón.
Sí, no, porque para el Madrid eso, porque somos los millonarios. Ahora para el Atleti, 25 millones es como cuando se me queda 25 céntimos.
Que de estos 25 se reduce el precio, puesto que, como se queda en propiedad el Benfica, Raúl Jiménez, que era nuestro, en 12 millones se reduce el precio. O sea que realmente sería 13, no 25.
Bueno, pero que Gaitán cuesta con 25.
que... Pero es que lo vale, además, ¿eh? Eso,
¿cuánto pagasteis por Raúl Jiménez? Yo creo que más de 13, ¿no? Fueron 18 millones.
17, 16.
O sea que ya sois como los grandes, que compráis caro y vendéis barato. Me gusta el trío económico. Anda que no nos va a dar juego.
No, bueno,
los millonarios del Calderón.
En el caso de Jackson no fue así. Jackson costó 35 y lo vendimos por 42. Sí. Eso sí que fue la venta mejor hecha de la historia del fútbol.
Lo mejor de la venta es que en el Atleti, o sea, lo vendisteis más caro y no se revalorizó ni un solo euro en el Atleti. No, yo no sé cómo lo hiciste.
Al contrario.
Será por
se depreció, vamos, todo lo que quieras y un poco más.
Pues por eso, que sin revalorizarse la venta.
Marco Jackson 2, ¿no? Algo así, fue una cosa.
Por ahí.
Sí, tú fíjate. Ni siquiera 5.
Nunca fueron.
Jackson 5.
Bueno, no, de los dos goles, 3 millones y medio de euros.
Con Gaitán, a lo mejor en la final de la Champions, otra vez. Habéis tenido otro resultado.
Eso me parece ya juego sucio o fútbol sí. Ficción.
Yo te digo lo que pienso, ficción. Que si Gaitán hubiera estado en el banquillo, Simeone la habría sacado y hubiéramos visto otro partido.
Bueno, el juego de extremo izquierdo tampoco es manco, ¿eh? Un tal Yannick Carrasco.
Que sí, pero...
Y que además marcó el gol del empate.
Pero que después de Carrasco, Simeone vio el banquillo y no tenía ningún cambio que le dijera, venga, voy a cambiarlo.
Pero bueno, pero en la misma posición, también Carrasco y Gaitán.
Pero no, estamos en la Eurocopa, por Dios.
Te puede jugar por la derecha perfectamente.
Puede jugar de medio centro ofensivo o por la derecha también.
Claro. Bueno, sí,
pero habitualmente juega de extremo izquierdo en el Benfica.
Ahora vamos a hablar de fichajes porque hoy ha habido movimiento en las oficinas del Santiago Bernabéu. Ha estado Juanma López, ex central.
Ah, ¿qué ibas a decir? Juanma Rodríguez.
No, está allí. Persecula seculorum.
Juanma López, un central que te sonará porque era vuestro del Atlético de Madrid, que se ha convertido en agente de jugadores y como quiere hacer dinero, pues es agente de jugadores del Madrid. Morata y Diego Llorente. Ahora nos contará Sergio Valentín si hay alguna novedad. Si hay algo también con lo de Pogba, que yo, por cierto, Pogba no es que se esté tampoco revalorizando en esta Eurocopa.
De hecho, yo creo que lo contrario.
Claro. Han empezado pidiendo 120 millones y después de dos partidos malos de Pogba piden 160. Se creen en la Juventus de Turín, Guillermo, que somos tontos.
Sí, nos hemos vuelto locos ya.
Y Mino Rayola tampoco es tonto.
Sí, no, seguro que no. Pero, por ejemplo, viendo el partido de Toni Kroos...
Para mí está siendo de lo mejor de la Eurocopa.
Sin duda. Es que me parece
lleva dos partidos.
Con Modric. Con Modric, el centro del campo del Madrid.
Tienes razón, Dieter, porque de verdad, o sea, cómo se nota que no vas con la selección española, porque Iniesta ha hecho una porquería de partido.
Pero vamos a ver.
Vamos, Dieter, por Dios.
Pero vamos a ver.
O sea, con Modric, dice.
Es el mejor jugador de la Eurocopa.
Con Modric.
Sí. Digo, Juan Pablo, de los extranjeros. Estamos hablando de los extranjeros.
vale,
no
Dieter.
Estoy hablando de Iniesta, que para mí es el mejor jugador hasta ahora.
Perdona,
lo dijimos otro día.
Que te había entendido mal.
Un minuto para que Juan Pablo reflexione y volvemos enseguida.
Parece obvio, pero solo hay una manera de que nos sientan más cerca. Acercarnos. Por eso ahora Castellana Wagen en Isla de Java 1 es su concesionario de referencia en el norte de la Comunidad de Madrid. Estamos más cerca de usted para que llegue más lejos con su Audi. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Estás escuchando Es Radio.
Si estoy hecho un chaval. ¡Ay!
Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes. Se notan los años, la vida sedentaria. Es hora de tomar Artifin, con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos.
Se mete la política de lleno en la Eurocopa. Pedro Sánchez creo que ha hecho unas declaraciones que pueden traer algún tipo de polémica, ¿no, Juan Pablo?
Pues sí. Lo cierto es que no sé si era preguntas de los periodistas exactamente, porque acabamos de recibir la noticia. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lee un teletipo de la agencia EFE, ha reconocido que no se siente cómodo viendo jugar a David De Gea como portero de la selección española después del escándalo que le vincula presuntamente. Esto ya lo digo yo, es el contexto. Pedro Sánchez dice, no se siente cómodo, ¿vale? Viendo a De Gea como portero de la selección española. Dice Pedro Sánchez, y cito literalmente, ahora sí, abro comillas, yo no me siento cómodo viendo a De Gea como portero de la selección española después de ver su nombre salpicado y denunciado por una menor. Y luego también dice, bueno, es una entrevista al diario.es, el líder del Partido Socialista ha dejado claro que respeta la presunción de inocencia del jugador, sí, cualquiera lo diría, pero también ha subrayado que se pone del lado de la víctima, especialmente al tratarse de una menor. Y dice Pedro Sánchez, si me preguntas, yo estoy con ella. Es lo que dice el secretario general del Partido Socialista, que desde luego insuflando ánimos a la selección española es único.
Sí, sí, sí.
Bueno, este asunto seguro que hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Hay gente que puede estar a favor o gente que puede estar en contra de la presencia de David De Gea, aun cuando y todo... no ha sido ni siquiera llamado como imputado, ni siquiera ha sido llamado para declarar.
Es curioso porque
declarar.
Pedro Sánchez siempre lo primero que hace cuando hay alguno de los miembros del Partido Socialista que tiene una imputación, bueno, ni siquiera que tiene una imputación sobre el cual se cierne la sospecha, siempre lo que dice es, y es lo que se le pone en la boca a todos los políticos, presunción de inocencia. Hay que respetar la presunción de inocencia. En España se demuestra la culpabilidad, no la inocencia. Bueno, pues Pedro Sánchez podía haber hecho lo mismo con De Gea. Lo que pasa es que está contaminado Pedro Sánchez, en este caso, por la defensa exacerbada que hacen los políticos de las mujeres, sobre todo en campaña electoral, y que al mismo tiempo se convierte en un arma de doble filo porque le atribuye supuestamente a De Gea algún rasgo o atisbo de culpabilidad que de momento no está demostrado.
A mí me gustaría saber si Pedro Sánchez se siente incómodo también cuando ve a Rita Maestre como portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que es así que tiene una sentencia condenatoria sobre sus espaldas por asaltar una capilla. Pero estas son las cosas de los políticos.
Sí, es además un tema muy, muy delicado por el asunto que se trata. Pero porque, claro,
ha escurrido un poquito el bulto de hoy. Lo mismo que dice Juan Pablo, aplicar la presunción de inocencia para los miembros de su partido, también en este caso para David De Gea, es decir, bueno, respetamos la presunción de inocencia, vamos a dejar a la selección española que juegue y no me quiero meter en estos temas. Y hubiera quedado tan piche.
No, sobre todo lo digo porque no me extrañaría que si... este asunto se hace viral o alcanza un grado más elevado dentro de la campaña electoral, pues que alguien que recurra a la noticia de Voz Populi en la que se dice que el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez Serrano, ha sido propietario de varias saunas gays en Madrid durante años. Voz Populi apoya su información en testimonios de fuentes conocedoras del caso y en resoluciones judiciales, una de ellas especialmente llamativa ya que tiene que ver con un proceso contra un exconcejal de urbanismo, acusado de utilizar la tarjeta Visa de la empresa municipal de obras y proyectos para gastarse en 50.000 euros en diferentes clubes de alterne homosexuales entre 2006 y 2007. La sentencia de aquel caso, según siempre Voz Populi, recoge el nombre completo del padre de la mujer de Pedro Sánchez. En los hechos probados se dice que Sabiniano Gómez Serrano y demás y tal. Un tema que había pasado de puntillas por la opinión pública y publicada, pero que Pedro Sánchez metiéndose en este asunto, insisto, todo... para el que hay opiniones, y aquí las hemos tenido. Gonzalo sí, era muy duro con De Gea, por ejemplo.
No. A mí, yo lo primero que dije es que a mí me parecía una canallada que salieran nombres antes de que ni siquiera se sepa si están imputados, porque no están imputados, como es el caso de De Gea, que tampoco lo está. Eso es lo primero que dije. Ahora, yo no creo que nadie, su sano juicio, después de que salen estas informaciones sobre una persona, pues no vea con cierta reticencia la presencia de esa persona en la selección. A mí por lo menos me pasa. Yo no me puedo aislar de estas cosas. Una vez que se cuentan, pues es inevitable ver a De Gea de una manera distinta que ves a Sergio Ramos, por ejemplo, o a cualquier otro miembro de la selección. Entonces lo que dice Pedro Sánchez, en cierto modo, lo comparto, pero yo ni soy Pedro Sánchez y además trato de ser coherente. Y cuando él consiente que pasen otras cosas peores y mantiene en gobiernos, como el que he mencionado hace un rato, del Ayuntamiento de Madrid, a personas que no solamente tienen sospechas, sino que han sido condenadas, pues macho, cállate la boca. Hay que ser coherente en esta vida, yo creo que es lo más importante. Pero bueno, pues que Pedro Sánchez y la coherencia...
Bueno, dejemos eso para la política en nuestra tertulia en Es la Tarde de Radio. Sergio, ¿qué sabemos de los fichajes del Madrid? Porque estábamos hablando de los que había hecho el Atleti y el Barça. Por cierto, que se habla primero de retener a Neymar por la renovación y demás, y luego del dinero que le podrían dar a Luis Enrique para que él hiciera algún tipo de compra. Pero ¿y el Madrid, Sergio?
Bueno, primero están con los jugadores que se van a marchar del Real Madrid, como ya dije hace dos días o ayer, ya no me acuerdo, los tres que están en el disparadero, Jesse, Kovacic,
Cheryshev,
que ya se han marchado. Y hoy ha estado en el Santiago Bernabéu Juanma López, el agente de dos jugadores que pertenecen, bueno, de uno que pertenece y otro que va a pertenecer al Real Madrid, Álvaro Morata y Diego Llorente. En cuanto a Morata, es que no hay novedad porque no hay decisión en firme. Me preguntabas el otro día, y ahora te contesto, que no hay decisión en firme todavía. No se sabe qué va a pasar con Álvaro Morata. Juanma López quería saber qué va a pasar. Se le va a repescar, pero luego es una decisión, según dicen, del entrenador y del Real Madrid. Y todavía no hay decisión en firme porque creo que van a fichar a otro delantero. Eso es lo que yo creo.
¿A otro delantero al Madrid?
Sí.
Y, ¿pero un delantero para ser suplente de Benzema, Cristiano y Gareth Bale?
Es que no se ficha jugadores para que sean suplentes. Nadie te va a decir, hemos fichado a este para que sea suplente.
Sí,
no.
Lo dijeron, Chicharito, hemos traído a este para que, hombre, sea suplente.
Era una cesión, ¿no, Dieter?
Que bueno, sí, pero lo traigo de mayor. Lo traigo de mayor en su
temporada. Te estoy hablando de un fichaje.
No, a mitad de temporada, no. En pretemporada.
Te estoy hablando de...
¿Vino en pretemporada?
Hombre, claro.
Te estoy hablando de un fichaje de mucho dinero. No te estoy hablando de un jugador que llegue cedido para una temporada. Y luego, en cuanto a Diego Llorente, como es un jugador que a lo mejor no conoce todo el mundo, es un central que se ha crecido en las categorías inferiores del Real Madrid, que ha estado en el Rayo Vallecano esta temporada, que lo ha hecho muy bien con Paco Gémez, que incluso ha jugado de medio centro, de la calidad que tiene este jugador. Y hay cierta duda de qué va a pasar con Diego Llorente, porque es verdad que no está asegurada la continuidad, por ejemplo, de Nacho Fernández. La de Rafa Varane, yo creo que sí, pese a que hay ofertas. Y Juanma López, lo que le ha transmitido al Real Madrid es que Diego Llorente tiene ofertas y que si no va a jugar en el Real Madrid, que se va a marchar cedido. Y la que más le gusta es la del Villarreal.
Bueno, y hay otro nombre propio más también, el de Marco Asensio. Que en principio...
Marco Asensio en principio va a hacer la pretemporada al completo con el Real Madrid.
Pretemporada completo, para luego veremos a ver si se queda en el equipo. Estoy pensando que cuando se habla del precio que se puede pagar por Álvaro Morata, es que realmente si uno, y estábamos hablando antes de la falta de gol de las selecciones, si uno echa un vistazo a los equipos que se lo están jugando y tiene que destacar a algún delantero centro con gol...
Ninguno.
Oye, mira, ayer Alemania, ¿qué es lo que le faltaba? Un delantero.
¿Y eso que tiene a Lewandowski?
No.
Ah, perdón, Polonia.
No, he dicho Alemania. Sí, ya le hubiera gustado a Alemania
Perdona, creía que...
Claro. Luego sacó al tanque Mario Gómez.
Mario Gómez, que llevaba 4 años sin jugar con la selección alemana, sí, desde la última Eurocopa.
Por cierto, me sorprendió cuando repasé la edad. Tiene 30.
¿Solo tiene 30?
30 años. Es del 85, los cumple en julio.
Está en la Fiore, ¿no?
Está... No, se fue... No se fue a Turquía este también. O...
No, está...
Estuvo en Italia, está en la
Fiestura. Está en el Galatasaray.
En el Galatasaray.
Estuvo en la Fiorentina.
Y luego en el Galatasaray, exacto.
Luego creo que estuvo, no sé si en México, una cosa así...
Mario Gómez, no me suena.
Bueno,
¿eh?
Estuvo una experiencia de estas...
Mario Gómez, que además el segundo apellido es García.
Mario Gómez García.
Sí, señor.
De
alemán de pura cepa.
De Baden-Württemberg de toda la vida.
No. Está en el Besiktas.
En el Besiktas.
Está,
sí,
en
es verdad, le falta un delantero a Alemania. En Francia, Giroud...
Giroud...
Es que falla
y el
todas
que sacaron,
las ocasiones.
Que ese sí que estuvo... Que es de la Liga Mexicana.
Guiñac, es de la Liga Mexicana. Pero bueno, eso es cuestión
en
de Sam.
En Italia,
no,
si no nos lo dice Guillermo, no sabemos el nombre. Son. Suecia, que está jugando ahora contra Italia, tiene Ibrahimovic, pero
bueno,
que...
Ibrahimovic.
Y Guidetti también.
Que tiene Ibrahimovic es mucho decir. Pero
bueno, pero te digo, Ibrahimovic
nada.
Como...
Nada de nada.
Y luego los típicos Karlstrom y todos estos, pero...
Sí, no, pero que
Costras
no. Pero,
y demás, sí.
Pero no hay... No, es verdad que...
Sí, jugó en el Lyon.
Es verdad que de los grandes delanteros de esta Eurocopa, el único que ha tenido, yo creo, así un poco más de protagonismo ha sido Antoine Griezmann, por haber sacado las castañas del fuego y sin haber hecho gran cosa.
Inglaterra es la selección que se presentaba con dos delanteros.
Tiene los mejores.
Los mejores en forma. Vardy y Harry Kane. Pero cuando Harry Kane falló en el primero, Vardy no jugó. Y ayer Vardy metió el gol y veremos a ver. Pero
a mí me da que ahí a lo mejor hay cambio en el tercer partido.
Que juegue Vardy.
En lugar de Kane.
Hombre, es que igual pone Vardy, Kane. No, o incluso Vardy, Kane y Rooney.
Es que... Eso, dos delanteros. Es complicado teniendo en cuenta...
Bueno, es un fútbol muy directo también el británico.
Sí, pero
o sea
que también juega también con Sterling, con la Lana son jugadores muy ofensivos. Ponerle ya, otros dos delanteros...
A lo mejor sacrifica la Lana y juega no, con Sterling y...
Pero, excepto Inglaterra, que tenía dos delanteros cotizados, el resto era una orfandad de delanteros. Y claro, de pronto te sale un delantero forjado en el Real Madrid, que en la Juventus en partidos importantes destaca, que tiene... ¿Cuántos años tiene Morata? ¿21?
Creo que tiene alguno,
no, 22, 23 máximo. Pero no,
bueno,
no ahí.
Pero con 22, bueno, titular de la selección española de fútbol.
23.
Con 23 años. Pues oye, ¿cuánto vas a pagar por ese jugador?
Yo ya lo dije. Que pedían 80 millones, por lo menos.
80 millones es una barbaridad.
Yo creo que no.
70. Vamos, ah, a ver. Leído,
vamos a ver.
Bayer y Arsenal dispuestos a pagar 70.
Vamos a ver. Pero estarás conmigo, Gonzalo, en que si 80 millones es una barbaridad por Morata... Es una barbaridad también que Aubameyang, un tipo que
Aubameyang.
En el Aubameyang, fíjate, un tipo que juega en el Borussia de Dortmund, pidan 80 millones
pero,
también por
pero
él.
Estás hablando del máximo goleador de la Bundesliga. Es que Morata ha metido, el otro día sacamos 20 y tantos goles en 2 años.
A ver, yo entiendo, o sea, yo entiendo el fervor con el que Dieter o Isidoro hablan de Morata, y a mí me parece que es un buen delantero, pero creo que todavía debe de mostrar algunas cosas más que se echan en falta de un delantero que pretende ser titular en la Juventus de Turín, porque no lo ha sido en esta temporada en prácticamente todos los partidos de forma indiscutible. Y hay una cosa que sí que me gustaría decir, que yo, para este tipo de campeonatos, yo recuerdo una Eurocopa en la que Milan Baros se salió, pero se con la República Checa.
La República Checa, sí.
Se salió con la República Checa. Más que poner sobre el terreno de juego al delantero que tú crees que es el mejor, etcétera, etcétera, yo he visto en Alemania enchufar goles como soles a Miroslav Klose en mundiales cuando dices, este tío, ¿dónde está? Y tal. Tienes que poner a Vardy, por ejemplo. Ponéis el caso de Vardy y dices, tú tienes que poner al delantero que está en ese momento chispeante, el que tiene ahí un puntito más, porque el que no lo está le va a costar mucho coger, es un torneo corto, le va a costar mucho coger el ritmo de la competición. Y sin embargo, si metes a estos que... Pues eso, Vardy ayer sale y ¡pum! Te enchufa un gol en un rebote, una cosa rara en el área que parecía fuera de juego, que al final no lo era. Este tipo de delanteros son los que te marcan la diferencia en un torneo tan corto. Yo espero que Morata se convierta en uno de ellos, pero de momento no le he visto. Le he visto más voluntad, que evidentemente acierto, porque no ha marcado ningún gol. Claro.
Pero no es hablar con pasión, es buscar una justificación para algo que hasta yo veo exagerado. Y es la cotización de Morata, pero... En lo que se paga por un jugador también influye el dinero que hay.
Sí.
Y ahora mismo hay mucho dinero. Se están volviendo a hablar de cantidades que hacía tiempo que no se hablaban. Sí. O sea, que se pueda llegar a decir que hay 3 clubes que van a pagar 200 millones por Neymar, que la Juve pida 160 millones, pues...
Pero eso, hombre, si se ha dicho siempre, ¿no? O sea, si este va a pagar no sé cuántos tropecientos millones de euros. O sea,
no, se va ascendiendo y ahora ya...
160 millones por Pogba me parece una salvajada.
Pero vamos.
Ya, es que ni 100 me parece una barbaridad y ya 160,
de todas
pues
formas,
una tomadura de pelo.
¿Pero tú lo has visto jugar o le estás juzgando por los
no,
dos
claro que he visto No, claro que he visto jugar a Pogba. Pregunto, pero ¿tú pagarías 160 millones de euros por Pogba?
Si los tienes...
Pero yo estoy harto de vino.
Si los tienes...
Mira, ahí están los millonarios del Calderón.
Hablo por boca de un madridista. Si el Real Madrid tiene 160 millones para gastarse, ¿por qué no se lo va a gastar?
Sí, 25.000 millones. Lo que pasa es que...
Digo yo. Yo no pagaría ni 100 millones por Pogba.
Lo que no es equivalente tampoco en los tiempos que corren es comparar los 90 millones de euros que hace 3 años, en plena crisis económica, se pagó por Gareth Bale, os pagó el Real Madrid por Gareth Bale, cuando ahora es verdad que los clubes han tenido una inyección económica enorme. Pero enorme. Hace 3 años, ¿qué clubes hubieran pagado 40 millones de euros por un central como Bailey? Pero, Real,
lo que
ninguno.
Yo
no son términos, no son términos
yo
equivalentes.
El ejemplo el otro día del Leganés, que tiene un presupuesto de 4 millones de euros en segunda división, y el año que viene, solo por derechos de televisión, en primera va a ganar 44. Entonces, claro, tú imagínate el salto brutal que ha supuesto los repartos de televisión.
Mira,
por fin, están empezando a... acabar, eso es imposible, pero con el dúo económico de Barcelona y Real Madrid, con el atraco que suponía el anterior reparto.
Quiero conocérselo a Tebas, eso lo ha hecho muy bien el tema.
El trío económico, sí.
El triunvirato.
Si lo del trío os gusta, pues muy bien.
Triunvirato, a mí me gusta más lo del triunvirato.
Sí, económicos.
El otro día vi el partido de Suiza en esta Eurocopa.
¿Viste el Suiza-Albania?
Sí. No era contra Albania.
El segundo.
El segundo
partido. El del sábado a las 3 de la tarde.
Sí, que primer... ¿Contra ver, quién? Sí. ¿Suiza contra quién?
Suiza, Albania.
Nosotros. Sí, Albania fue el de la primera jornada. Sí.
Ese fue el de la primera jornada.
Estoy intentando recordar contra quién era.
Pues te pues debió marcar el partido.
Suiza-Rumanía fue.
Suiza-Rumanía.
Ah, bien.
Vi a Suiza, el Suiza-Rumanía. Y
era para la hora de la siesta, fin de semana. No,
lo hacía Libertad Digital, el partido.
Bien.
Es que en Libertad Digital están dando todos los partidos.
Y
que tiene un meritazo
de hecho,
enorme.
Un saludo para Vinuesa, que está haciendo ahora mismo en libertaddigital.com, por eso no está aquí.
Tampoco
este
es que
Italia,
Vinuesa
Suecia.
Esté ahora mismo, vamos,
oye, va,
gozando
cero,
de placer.
0-0, continúa 0-0.
Bueno, lo que iba. Y vi el partido de Suiza y dije, bueno, voy a fijarme en un jugador que se llama Shaqiri, que es el mejor jugador, se supone, de Suiza, y por el que el Stoke City pagó más de 30 millones de euros. Por eso es que estamos hablando. Es que no vale 80. Bueno, pues Shaqiri pagaron 30 millones de euros. Viene del Bayern de Múnich, del Basilea, y yo nunca la había visto jugar, porque en el Bayern de Múnich era suplente. ¿Me pareció un jugador del montón? No. Lo siguiente, o sea, una castaña infecta, ¿no?
Una castaña infecta. Se hizo buen mundial.
Y por Shaqiri, Shaqiri se ha pagado 30 millones de euros. Entonces en ese momento digo... Claro, dice Gaitán 25, pues si lo...
¿Un chollo?
Claro, un chollo. O dices Di María 30, pues un chollazo Di María lo que le pagó el Madrid. Dices Morata 80, dices, pues es que si lo comparas con no, los 30 de Shaqiri...
El Madrid pagó no... 30 con Di María en una recesión brutal en prácticamente
Shaqiri,
todo el mundo, cuidado.
Shaqiri fue el año pasado 30 kilos al Stoke City.
Para Madrid no existe la recesión, hombre, ¿qué recesión ni 8 cuartos? ¿Desde cuándo hay recesión en el Real
Tienes
Madrid?
Tienes razón, claro
Eso
que
es
sí.
Verdad.
Claro que sí. ¿Por cuánto vendéis el Calderón?
Somos así espléndidos.
No, si está vendido ya.
Pues la pineta es
no,
donde
está vendido, no, está paralizado, mejor dicho. Porque el ayuntamiento este lo paraliza
¿Y cuánto,
todo.
¿Cuánto pagarías por Higuaín? ¿Cuánto te crees que vale un tío que ha estado peleando por la bota de oro?
Pues yo no creo que valga más de 60 millones o 70.
Vale, ¿sabes cuánto ha pedido el Nápoles? 90.
Hombre, claro, y si soy yo, pregúntame ahora mismo por cuánto
vendería. Acabas de decir 60
millones. No, cuánto creo que vale, pero pregúntame por cuánto lo vendería.
¿Por cuánto lo vendes?
Por 160. Claro. Y ahora empezamos a negociar.
No,
claro.
Yo no negocio contigo, si yo no quiero Higuaín.
Claro.
Quiero un delantero para el Madrid.
Sí.
Claro.
Uno que marque 36 goles y aparezca... Y aparezca...
No, a Morata.
Pues yo a Higuaín me lo traía para el Atleti, pero con los ojos
cerrados.
No,
yo creo que tú estás mirando cotas más altas también, Dieter.
No, pero es que Higuaín no tiene hueco en el
no,
Madrid.
No, pero yo no te hablo ni de Higuaín ni de Morata. Te hablo a lo mejor de un Lewandowski
y los que
están, o...
Sí, y que son inamovibles.
Eso es verdad.
Eso tienes claro. Tu no hay hueco ni para Higuaín ni para ningún otro jugador.
Yo, al que ha marcado tantos goles en el Nápoles, ¿no tendría hueco en el Madrid? Claro que lo tendría.
Yo creo que en el Madrid no tiene hueco el
pero
Pipi
Morata
Higuaín.
Sí, pero Morata
que
sí.
No, pero,
vamos, venga,
Pablo,
que se te ve,
Juan
que
Pablo,
se te ve el plumero,
Blandau. Que no salte.
Ahí te has pillado, ¿eh?
Que no, Juan Pablo. No saltes, tranquilo, no te ofendas. Higuaín no tiene hueco en el Real Madrid
claro,
en la delantera.
Claro.
¿Por qué? Por la historia de Higuaín con el Real Madrid.
Estás hoy, Dieter, dando unos requiebros.
Que no, hombre, que no, que Higuaín no podría volver al Real
que
Madrid.
Que Curro Romero daba mejores chicolinas.
¿Alguien de los
macho?
Que está aquí cree que Higuaín tiene hueco en el Real Madrid?
Yo creo que...
Creo que no.
No. Yo lo que,
pues
creo, yo
oye,
lo que creo,
mira,
es...
No. Habéis dicho
yo,
lo mismo que yo.
Yo lo que creo
jugar
es
en el Real Madrid,
que, ver, en coherencia...
Era otro entrenador y eran otras circunstancias.
Y llegó muy joven.
Cuando Higuaín estaba en el Madrid, era cuestionadísimo. Ahora, sí. Si llega al Madrid, sería como un tipo que casi ha sido bota de oro en el Nápoles. Y sí. Hay otro entrenador. Es que no son las mismas circunstancias,
pero,
Dieter.
¿Me estoy volviendo yo loco o alguien se plantea
que no, que
en algunas
lo va a del Madrid?
Pues ya
¿no?
Está.
Pero tú estás claro, hablando está. Del juego este no, imaginario.
No, yo no hablo del juego. Yo te digo que el delantero para el Madrid no es Higuaín.
No. Pero si yo no quiero pues que yo a mí no me gustaría que volviera
no,
Higuaín al Madrid porque creo que
tú lo
no tendría
para...
hueco. No, mira, no, señor.
Mira. O sea,
no, al final.
No, pero está haciendo que tendría hueco porque ni iban a jugar los de siempre. Es lo que quiere decir.
Pero estoy de acuerdo con esto con Gonzalo. Porque iban a jugar los de siempre. Y te diré todavía más. Lo que no entiendo en tu discurso es que okay. Defiendas que Morata sí que tiene hueco cuando ha marcado la tercera parte de goles en la Liga Italiana que Higuaín.
Juan Pablo, por una cuestión muy sencilla, porque yo no pienso en un once titular, yo pienso en una plantilla. Y Morata, creo...
Un día, Dieter.
Y Morata creo que sí tendría hueco en la plantilla del Real Madrid.
Claro.
Si pienso lo mismo que tú acabas de decir, Higuaín no tiene hueco en el Madrid. Lo
parece,
digo yo y estoy haciendo requiebros.
Sí, no, pero ¿por qué se fue Morata? Por la falta de minutos.
Claro.
Y se vuelve a ir por la falta de minutos.
Claro, Guillermo, pero Morata cuando se fue del Real Madrid, se fue porque Morata era el primer sustituto de los delanteros hasta que Jesse le tapó el hueco. Y de pronto Jesse era el primer recambio.
Eso es verdad.
Hasta la lesión que se lesionó y se truncó todo aquello.
Pero da igual, si tú crees que Morata iba a querer venir al Madrid sabiendo que están Benzema, Cristiano y Bale, que son intocables, ¿para qué? ¿Para estar en el banquillo?
Depende de lo que hable con Zidane, de verdad, depende de lo que hable con Zidane. Porque Zidane le puede decir, oye, mira, cuento contigo, eres una referencia, lo puedes hacer estupendamente. Y además, si no es este año, el siguiente será. Y por cierto, en el equipo en el que juegas, me da a mí que Dybala está por delante.
Hombre, pero si le dice eso Zidane, si no es este año, el siguiente será, y si no el otro, y si no al otro, entonces ya tengo 87
pero,
años.
Guillermo, que le dice, este año cuento contigo, no de titular, pero vas a jugar muchos partidos.
Pero luego
de
Inter,
eso
sabes. Eso es un brindis al sol.
Le dijeron lo mismo a Rafael Varane, oye, mira, un añito más y eres titular. Sí. Y Pepe y es suplente y sigue siendo titular Pepe.
¿Y Varane se ha marchado al Madrid?
Pero tiene pájaros en la cabeza. Sí. ¿Vale?
¿Y Varane se marchó el año pasado al Madrid?
Y tuvo pájaros en la cabeza.
¿Se marchó o no? ¿Habló con Zidane? No, con Zidane, con... No.
Habló con Benítez, que le dijo...
Y le engañó.
Y le dijo, vas a ser titular. Y le engañó. Y no fue titular. Y que las palabras se las lleva el viento. Al final lo que importante son los hechos. Y que tienes que dejar a un tío en el banquillo como Benzema. Y no es sencillo. Sí que y Morata... Perdona, Juan Pablo. Sí, y sí, Morata perdón. No es... ¿Te vienes al Madrid o vas a ser suplente de Dybala? No. Es que Morata tiene ofertas... de clubes muy importantes y en donde podría ser titular.
De Bayern y Arsenal, por ejemplo.
Claro.
En el Bayern es complicado.
En el Bayern
pero, por
es
ejemplo,
complicado, pero tiene la oferta del Bayern.
En el Manchester United no podría ser titular. ¿Qué delantero está en el Manchester United?
Martial.
Sí, pero Martial no es un 9.
Depende.
No, 9 depende, puro no.
Depende de lo que quiera Mourinho. Ahora, yo si tuviera que convencer a Morata para que se quedara en el Real Madrid... Y frente a una oferta del Arsenal, solamente le pondría una fotografía
pero
en el móvil.
No le digas lo de Dybala, Dieter.
No, que
no le digas lo de Dybala, porque me va a decir, allí tienes a Dybala, dices, y aquí tengo a tres cabestros, que madre mía.
No es lo mismo claro. El Arsenal que el Manchester United con Mourinho. Y aparte que con el Minkanfría
de López. Siempre el entrenador va a tirar para su casa, va a barrer para la casa y va a barrer para sus intereses. Y cuanto más jugadores buenos tenga, mejor.
Y dependiendo del poder de persuasión, convencerá a Morata para que se quede, si es que Zidane quiere que se quede. Pero yo, si yo fuera el entrenador del Real Madrid, como creo que Jesse debe tener una oportunidad en otro equipo, y yo lo había defendido que no hasta ahora, pero viendo esta temporada digo, oye, que lo pruebe en otro equipo y si realmente explota, que vuelva a Madrid. Yo querría tener a Morata para mi equipo este año. Por eso me gustaría que el entrenador del Real Madrid le convenciera para que se quedara en el Real Madrid. Y es más, el que le está peleando el puesto se llama Karim Benzema, que tiene una situación extradeportiva un poco complicada.
Y deportiva también.
No, deportiva no.
Sí, hombre, sí, que en las finales no aparece ni una en su puñetera vida aparecido en un partido importante,
Cristiano
por Dios, Dieter.
Y no se le trata igual.
No, es verdad. Cristiano no ha aparecido nunca en una final. Es verdad.
En las finales de la Champions me vas a decir tú cuando aparece va a tirar un penalti.
Hombre, pues ha marcado dos penaltis en dos finales de Champions, dando la victoria al Madrid. Los dos últimos goles los ha marcado.
Ahora vas a defender a Cristiano. Tú con tal de defender a Higuaín, macho, eres capaz de abrazarte al diablo.
Alto. Si salgo... por ahí no paso. No es con tal de defender a Higuaín. Con tal de criticar a Benzema. Que hablemos con propiedad. Cuidado.
¿Y qué tienes contra Benzema? Pues bueno, por defender a Higuaín.
El Madrid ha jugado finales... Es que yo no he visto ni una... Dime cuántos goles ha marcado Benzema en finales.
Los mismos que Higuaín.
Los mismos que Higuaín, claro.
Claro, es verdad.
Los mismos que Higuaín.
Porque han jugado las mismas finales, ¿verdad?
Oye, los mismos que Higuaín. Yo de lo único que recuerdo de Higuaín con Argentina, la última es que tiró un penalti un poquito mal, ¿no?
Pues quieres que te diga una cosa, No es el único que en una competición con su selección nacional ha fallado un penalti importante.
¿Y qué? Y tú me lo has estado recordando durante años.
Vale. De Raúl González Blanco, de Dieter Brandão.
Perdón, ¿en qué final?
Pero Higuaín
¿En qué final?
No, ¿en qué final?
¿En qué final?
¿En qué final? ¿En qué final Higuaín ha fallado un penalti?
En alguna.
Es que Higuaín marcó el gol en cuartos de final contra Bélgica, cosa que Raúl no hizo.
Ya, sí.
Pero
no,
estás hablando además del pasado, ya, Higuaín. Pues es de Pleistoceno.
Pero si yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de Benzema y me sacáis otra vez el tema de Higuaín.
Pues Benzema juega en el Madrid, Higuaín no. Higuaín se fue al Madrid hace 2 años, ya. Hombre,
estoy diciendo que no ha metido un gol en un partido importante del Madrid.
Yo
nunca,
para la temporada
jamás.
Que viene de Fútbol de Radio solo pido una cosa, por
que
favor.
Vaya a Leti.
Me da igual ya que Morata se quede en el Madrid, que fichemos a Lewandowski o lo que sea.
Es mi último mes en este programa.
Lo único que pido para la temporada que viene en Fútbol de Radio es que Higuaín esté en el Atlético
pues
Madrid.
Hay bastantes posibilidades.
Porque nos va a dar un juego
en el Barça. El Pip. Imagínate.
Claro que va a dar juego.
No, en el Atleti.
Y goles.
En el Atleti. Ver aquí por la mañana, el lunes, a Petón, Garci, Juan Pablo abrazándose y Juanma. No, puede ser tremendo.
No, te estás equivocando. Yo me alegraré por todos los goles que marque Higuaín siempre y cuando no sean contra el Madrid.
Ya.
Aunque el Atleti sea líder.
Correcto.
Bueno, claro, pero claro.
Y hablando... Oye,
¿dónde vamos a ver los goles de Higuaín? ¿Sea en Italia o en el Atlético de Madrid? En
Movistar Televisión, por
qué
supuesto.
Bien, ¿cómo se ven ahí los goles del Pipita?
Los goles del Pipita se han visto esta temporada, los del Nápoles, los 36, todos y cada uno de ellos, en Bein Sports, en Movistar Televisión, por supuesto. La televisión que hace falta en casa, la que se ha hecho la dueña del salón. Por cierto, ¿hay final de la NBA cuándo?
El último partido es el domingo
al lunes. Lunes. Sí. Pues ayer ganaron
a las 2 o las 3,
en
¿no?
Movistar Televisión, pero esos son deportes menores. El que a mí me tiene realmente enamorado para este fin de semana...
¿Cuál es deporte? No, ¿qué deporte has dicho que es menor?
La petanca aérea esta estadounidense que os gusta a vosotros y tal. No, esa a mí no me gusta.
¿Petanca aérea estadounidense? ¿El béisbol, dices?
Sí, no, no.
¿Estás hablando del baloncesto?
La NBA. Para mí, el hito deportivo de este fin de semana es las 24 horas de Le Mans. Que mañana hacen, por ejemplo, Movistar Televisión, una retransmisión continua,
pues si
24 horas.
De verte 24 horas de automovilismo,
a mí particularmente
es que
me
cabeza.
Encanta. Además, está lloviendo en Le Mans y va a ser una carrera preciosa.
El gran premio de Fórmula 1 también.
Sí, en Bakú.
Eso sí que no tiene emoción, hombre. Eso también es deporte.
Pues, no, pues es un turbano, ¿eh? Y Bakú, no, por lo visto, es...
ha marcado el cuarto mejor tiempo.
Pero que no le importa, que
Bakú,
Alonso es español. Él lo que
anda,
quiere,
mejor tiempo,
es lo que no, quiere es esto de Le Mans.
En Le Mans está Roberto Meri también.
Sí. Sí.
Que ha quedado checoslovaco, claro.
¿Qué podemos ver también por Movistar Televisión? El segundo partido de la final de la Liga Endesa.
Claro,
ah, bueno, verdad, claro.
Sí. Va a perder el Madrid.
¿Y qué se va a ver también? La victoria del Inter Movistar en la Liga de Fútbol Sala frente al Barça.
Inter Atlético de Madrid.
Eso estará por ver.
No, ya
bueno, acaba de concitar Juan Pablo a todos los amantes del deporte del baloncesto frente a la puerta del estudio Amancio Amaro.
Sí, hombre.
Creo que te quieren hacer una recepción especial para cuando salgas de aquí, porque tú sí que has tenido hoy un programa nefasto,
sí,
Juan Pablo. Mira, está ahí tirando pues a fallar, Dani Palacios, todo.
Programa
mira,
nefasto, dice.
Juan Pablo.
Pues esperen a lo que viene.
Ese es el bueno. Ese sí que... Vamos a mejorar el nivel en esta tarde de radio.